empezó.
Son los asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Son los asociados, ¿viste?
Buen día, Sebastián. Aquí estamos en Fútbol y Asociados. Este es el podcast número 3. La venganza.
La doble venganza.
Así estamos. Estamos aquí poniendo un poquito de musiquita tropicalesca.
Bueno, esto es tribo de ya. La canción se llama Black Bahía, es una versión del Paranahue para nada capoeirista que nosotros entendemos.
Y ya no sabemos de memoria. Y bueno, para ambientar lo que es un poquito lo que va a ser el feriado, ¿no? Aunque ya le veo negro que nos podamos ir a la playita.
Sí, nosotros programamos música playerita, pero...
Para quitarnos la pica, porque
no va a haber playa.
Va a estar fregado. Ayer se bajó cualquier carretera, la de Ibarra San Lorenzo, se cayó. Ya no hay Calacalil Independencia, ya no hay Olax Santo Domingo, no hay cómo salir de este maldito lugar. Repetimos.
Ya todas las carreteras fenecieron en nuestro país, pero nos vamos a ir con bastante información el día de hoy en Fútbol y Asociados.
Así es, vamos a ir con los titulares ahorita. Ahorita right now.
Titulares en Fútbol y Asociados.
Aquí se vienen los titulares del podcast número 3. Resultados surtidos en la Copa Libertadores para los equipos ecuatorianos. Liga ganó, el Quito empató y el Cuenca perdió. En la tercera fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el liderato es color del cielo. Las camisetas celestes y azules son las que comandan el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Está por cerrarse el libro de pases, llegan los últimos refuerzos para el campeonato. Llega el Chengue, llega Zambuesa, llega Díaz. El béisbol y el karate quieren ser deportes olímpicos. Arrancamos aquí en Fútbol y Asociados. Cuidado con esa saturación.
Wow, infotainment.
Aquí estamos en Fútbol y Asociados, ahora sí, para hablar largo y tendido de la Copa Libertadores. Ayer, que fue martes, debutaron en esta que es la fase de grupos, la Liga y el Deportivo Cuenca. Bueno, o sea, el Cuenca ya había debutado por Copa Libertadores, pero bueno, este fue su primer partido por fase de grupos.
Claro, fase de grupos ya para el Cuenquita y segunda derrota en lo que va de la Copa para el Cuenca. Una derrota bastante decente.
Así es.
Lo más destacado, la victoria de Liga.
Así es. ¿Con qué empezamos? ¿Con el partido con el Quito, del jueves del Quito?
Creo que con el del Quito.
Que sería nos quedamos sin hablar, ¿no? El partido que se jugó allá en el Estadio Patria de la ciudad de Sucre, capital. ¿Cómo es esto? Legislativa.
Legislativa.
De Bolivia. Bolivia. Porque la sede del gobierno está en La Paz.
Así es.
Pero la capital, en teoría, es Sucre. Pero la sede del gobierno es en La Paz.
Es como capital constitucional, se puede decir.
O sea, en
teoría
es la constitucional, dice la Carta Magna que sube.
Así es.
Pero la sede del gobierno es en La Paz.
Bueno, lo importante es que allí el Quito arrancó, aunque sea un punto, aunque según la óptica...
Pero la capital es Sucre.
De los hinchas y de la opinión pública es que pudieron haber sido 3 puntos.
pero la sede del gobierno es en La Paz.
Quizás.
No, así es. Bueno, toda la opinión ecuatoriana futbolera dice que no, que el Quito no jugó para ganar, que nada, que debían haberle puesto a Donoso, que el Quito debía haber sido más ofensivo, que ese equipo de Universitario de Sucre no es mucha cosa, y que el Quito debió haber intentado buscar los tres puntos y que ese uno podría no ser suficiente para las aspiraciones del cuadro azulgrana de clasificar a la siguiente ronda. ¿Qué dices?
Porque se supone que este es al equipo al que hay que puntuarle. En los papeles es el más débil, ¿no? Tomando en cuenta que, claro, Quito es el campeón de Ecuador, finalmente el...
Bueno, verás,
el Cruzeiro es el otro equipo fuerte y Estudiantes. Y
Estudiantes, son dos equipos argentinos. No, el uno es brasileño y el otro es argentino. Son los dos equipos fuertes.
Yo creo que te podrían estar golpeando, sí, por haber dicho eso.
Mucho, no, debo querer a Minas Gerais en un buen tiempo.
Así es, cuidado.
Entonces,
era el equipo al que tiene que puntuarle, ¿no? Y el Quito en los papeles tendría que pelearle tal vez a Estudiantes la clasificación, que aparentemente es el menos fuerte, porque incluso tú me habías comentado que un buen amigo tuyo de los foros te había dicho que ojo con el Cruzeiro, y será de ver este partido Cruzeiro-Estudiantes que se viene próximamente.
Así es, yo te decía que, claro, yo estaba conversando con mi buen amigo Manuel Castaño, brasileiro, originario de Brasilia, hincha de Nacional de Uruguay, pero bueno, brasileiro, que le estaba preguntando por el Palmeiras, más que nada, porque habíamos visto los partidos con Potosí, los partidos por el torneo paulista, y parecía que venía muy fuerte. Entonces yo dije, ¿será que Palmeiras es favorito? Me dijo, no, es un buen equipo, pero el que viene más fuerte es Cruzeiro. Aparte de que los eternos favoritos son cuadros como Boca, como Sao Paulo, que tienen una infraestructura dirigida hacia la consecución de la Copa Libertadores. Entonces me dijo que Cruzeiro viene muy fuerte y que podría ser un gran candidato. Y bueno, hay que ver lo que ofrece Estudiantes. Es un equipo bueno, es un equipo que se engrandece cuando hay que jugar torneos de esta magnitud, y son rivales muy fuertes para el Deportivo Quito, que se supone que en teoría debía ganar. Yo creo que en la opinión internacional tanto el Quito como el Universitario aparecían como las dos víctimas de este grupo, conformado por Cruzeiro, Estudiantes, Quito, Universitario. Pero ya se vio en el partido del jueves que Quito tiene mejor fútbol que el Universitario de Sucre, sin duda.
Y sin duda mejores jugadores. Andrisi es reconocido a nivel internacional, el mismo Leider Preciado.
Mundialista.
Tenemos también a Saritama. Son jugadores que a nivel internacional tienen su renombre. Incluso Giovanni Ibarra, tú sabes que como
a Ibarra es muy conocido,
en el ambiente sudamericano, por sus buenas y sus malas actuaciones.
Yo creo que más que nada que en Ecuador, como le hacemos un poco mofa de ciertas
Ibarradas,
ciertas cosas que le han sucedido a pobre Ibarrita, pero a nivel internacional, yo hablas en Argentina y siempre te dan un día referente de Giovanni Ibarra.
Es que justo la selección jugó un par de veces, me parece, con Ibarra en Argentina.
Con Ibarra en el arco, sí. Y aparte de las
Nacional,
tantas veces que ha tapado con Nacional,
claro.
Copa Libertadores, Merconortes, sea.
Definitivamente. Y también, por ejemplo, si ves Edwin Tenorio, un jugador de selección.
De gran trayectoria.
Tiene gran reconocimiento, creo, la plantilla del Deportivo Quito, a diferencia del Universitario de Sucre, que creo que va a ser el patito del grupo, porque el Quito pudo ganar. Afortunadamente, con el gol de Donoso se rescató un punto, porque recordemos que estaba perdiendo el Quito. Y claro, todos empezaron a decir, hay una frase muy típica, ¿no? Todos son
si
capitanes
hubiera, después, todos somos técnicos, todos somos...
Así es, después de que se juega el partido, ¿verdad? Entonces todos, claro, si hizo el gol de Donoso, ¿cómo no le va a meter? Insúa es un ignorante.
Y si hubiese.
Claro, y si no hubiera entrado Donoso, igual hubiera ganado, por ejemplo, el Quito. O si hubiera entrado Donoso desde el minuto 1 y hubiera perdido el Quito 6-0. Son conjeturas que se realizan a veces muy a la ligera por nosotros, sí, los comunicadores sociales, pseudo periodistas deportivos, ¿no?
Las conjugaciones en subjuntivo pretérito abundan cuando hay esta clase de resultados, ¿no? Y más bien hubiera, también ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si es que desde el principio se jugaba con Donoso en el medio sector del Deportivo Quito? Es decir, que se haga un planteamiento un poquito más ofensivo para este partido contra el Universitario de Sucre. Ponte que Sucre, Sucre Universitario sorprendía y terminaba ganando este partido, hubiera sido un pésimo resultado.
Qué bestia, el Quito fue a regalar el partido, Insúa es un torpe.
Si hubiera mantenido a Donoso en la banca.
Ajá, o sea, no sé.
En pero hubiera pasado muchas cosas, ¿no? El empate es bueno de todas formas para el Quito. Puede que no sepa suficiente tomando en cuenta la magnitud de los otros rivales, pero iniciar arrancando un punto de visitante es bueno, es motivante, creo yo, para el Deportivo Quito. Como posteaba ahí en futbolasociados.blogspot.com, no se olviden de visitar la página. Obviamente, si están oyendo este podcast, es que porque cayeron por la página, ¿no?
Lógico.
Y bueno, el chiste es que había puesto que el Deportivo Quito, por competencias internacionales, llámese Copa Libertadores, etcétera. Bueno, recién jugó Sudamericana, pero básicamente por competencias, claro, oficiales del continente, no ha podido ganar frente a rivales bolivianos.
Qué triste.
Así es, en el 65 allá se fue cuando el Quito jugó su primera Libertadores como campeón del fútbol ecuatoriano. No pudo con el The Strongest, de hecho el cuadro de La Paz del Tigre ganó aquí 1-0 y empataron allá en La Paz 2-2.
Sé que incluso el The Strongest también cuando jugó con Técnico Universitario, me parece, también le dio su merecido.
El The Strongest...
Oye, Técnico nunca ha ganado un partido de visitante en Copa Libertadores. Siempre ha perdido e incluso aquí de local veo que ha tenido siempre resultados.
Ya mismo vamos con la...
El otro día estaba viendo eso.
Ya, vamos a ir más luego con la estadística, la Pepa precisa.
Hablaba del Técnico Universitario.
Sí, del Técnico Universitario.
Que no compete ahorita, pero... Bueno, en fin, lo importante es que el Quito sacó ese punto, lo rescató. Y creo que se mantiene firme en las...
Y tu perro está desesperado, hermano. ¿Qué es lo que sucede?
Le cortaron la cola al pobrecito.
Pobre hermano, sí,
loco.
Pobrecito.
O sea, es de raza boxer. Entonces, como usualmente.
La marca boxer.
Ajá, como usualmente la mayoría de gente les corta el rabo.
Eso es para que no esté fuera de moda.
Se les dio por cortarle en esta casa también el rabo al pobre perro y ahora está ahí.
Si no, no está la moda, hermano.
Qué va.
Un boxer con rabo terrible, ¿no?
¿Qué va? Estaba bonito el perro.
No, sí estaba lindo. Yo sí lo conocí.
Hago mi protesta aquí en este podcast, loco. La hago manifiesta. En fin, el Quito empató y ahora le tocará ir a sacar un puntito por lo menos o en Argentina o en Brasil.
Difícil.
En
complejo. Minas Gerais en el Mineirão. Es fregadísimo.
Y el Estadio Único.
Y no se diga en el Estadio Único, donde ni Liga pudo.
No, ojo, nadie ha ganado. Solo dos jugadores, dos equipos han ganado en Copa Libertadores.
Y uno es Barcelona.
Uno es Barcelona y el otro es Nacional, creo. Peñarol, no estoy seguro.
Creo que es Peñarol.
Nacional o Peñarol. Bueno, pero
uno
es
de los dos grandes de Uruguay.
Ajá. Que han ganado allá.
Eso con el Quito, ¿no? Un buen resultado y habrá que... sobre todo el Quito tiene que hacerse muy fuerte aquí de local. Tiene que ganar los 9 puntos,
sí,
que juega y con eso tendría chances de pelear. Un solo empate o peor derrota en el Atahualpa sería sentencia de muerte para la Academia del Fútbol Ecuatoriano, el Deportivo Quito. Ahora nos vamos a ir con Liga. ¿Previa pausa musical o seguimos de largo?
Nada, seguimos de largo.
Así es.
Sino que estaba cuadrando.
Ayer, bueno, se jugó en Casablanca desde las 5 p.m. hora ecuatoriana, 22 Greenwich Meridian Time.
Así es.
Un partidazazazo.
Muy buen partido, ¿no?
Entre Liga y Palmeiras, dos grandes equipos que seguramente van a animar la Copa Libertadores de América. El cuadro de Liga se puso en ventaja de una manera algo tempranera. Empezaba un partido así, tas con tas, el Palmeiras atacaba, Liga respondía. Un poquito más, creo yo, el cuadro brasileiro, que sin duda no se vino a regalar. Se ve que viene con grandes ambiciones el cuadro del Palmeiras. Yo creo que sí va a aspirar a la
que
Copa.
Yo creo que sí le sirvió de algo el periodo de adaptación, aunque eso suele ser relativo, pero con peso meramente psicológico, creo que fue muy útil el periodo de adaptación a la altura que tuvo aquí el equipo de Vanderlei Luxemburger.
Así es, bueno, ¿qué pasó? El gol de
Liga.
Mamita Calderón llega a golpe de minuto 23, un centro preciso de Damián Manso.
Claro, porque precisamente en estos instantes son en los que se marcan las diferencias en los partidos y entre los equipos, cuando parece una individualidad, como fue Manso ayer en el partido de Liga. que centró para el primer gol que se marcó en el primer tiempo.
Así es, 23 minutos te decía, gol de Mamita. Walter Mamita Calderón.
Que hizo dos en este
hizo
partido.
Hizo un doblete como para decirle, Chengue Kef.
Yo soy mejor que vos.
Vos, Richard, ¿cuánto? No, entonces, no, bueno, muy buena la producción de Walter Calderón.
Claro.
Bueno, más que nada estuvo muy oportuno para
es un anotar. 9, eso es lo que
eso
hace,
lo que debía ser.
Eso es lo que hace Mamita Calderón usualmente.
Centro extremadamente preciso de Damián Manso, pero le puso en la frentecita.
Y con eso marcado. Manso se redime.
Así es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Damián ahí jugar.
Y donde se demuestra la valía y donde se acaban todas las palabras, los rumores y los enojos desde en la cancha.
Y tanto, y tanto rogaría que se quede Damián.
Pues sí.
Quedó, es que
se
sí,
ve para qué se quiere que está. Se quede Damián Manso.
¿Qué hubiera? O sea, Manso fue vital ayer para la victoria de Liga. Primero viene con el centro, luego viene un gol de Palmeiras, 5 minutitos después, es al 28, gol de Williams con N, Williams, el número 8 del Palmeiras, que tras un gran toque entre gente como Diego Souza, Fabinho, no sé si es que participó Clayton, ahí hicieron estragos en la saga de Liga y finalmente, bueno, tras un gran remate de Diego Souza, me acuerdo, pesca el rebote este jugador Williams, concreta el empate, poquito de preocupación en la saga de Liga, que sí se veía un poquito en aprietos cuando esta gente, ya te digo, este Diego Souza, este Williams, empezaban a tocar ahí en los tres cuartos de cancha, un poco llegando al área. Clásico equipo brasileño, creo yo, el Palmeiras, con gente que sabe jugar al fútbol, en verdad. Bueno, ahí viene el empate de Palmeiras. Con eso, el cuadro brasileño empezó un poquito a retroceder líneas, empezó a cuidar el resultado, tocaban aún más ahí los jugadores brasileños, hasta que viene el error del partido. El horror, lo tienes por ahí, el Kevolu, porfa. Es el track número 12. Estábamos ahí en, bueno, te decía que tras un, ¿cómo es esto? Un balón, de hecho no. Eso fue para el arquero Marcos y para Ed Milson del Palmeiras. Otra besita, por. Dale. Para el portero brasileño y el capitán que viene a ser Edmilson, que se confundieron en el área chica tras un remate sin hacer.
Edmilson.
Que no me acuerdo ni de quién fue en este momento.
Bueno, no importa.
Pero en vez de
recoger. Yo no vi todo el partido.
En vez de recoger el balón como mandan los cánones. No sé por qué Marcos rechaza con el pie.
Sí.
Le rebota Edmilson.
Y le queda
y
Mamita.
Ese rebote le queda a Mamita, que solo cogió, dijo gracias. 2-1.
Así es, servidito.
Y en ese. A partir de ese momento comenzó a dominar Liga. Llegó con más insistencia al área brasileña. Se replegó un poco el equipo de Palmeiras. Consciente también que se le había un poquito complicado la situación, ya que este jugador, el número 5 del Palmeiras, el jugador, ya no recuerdo el nombre, tenía por aquí anotado. Bueno, pero era el clásico volante número 5, hasta tenía 5 en la camiseta.
Quedaba patada, que daba miedo, güey.
Así es que le siguió a punta de patada y a punta de todas las armas, de las buenas y de las malas, a Damián Manso para evitar su buen juego. En un principio le salió, Manso estaba un poquito perdido, pero
con la amarilla.
A raíz de la amarilla.
Manso.
Claro, este jugador Pierre, te digo. Ese era el número 5 del Palmeiras. Ya no le marcó con la misma vehemencia y ya Manso empezó a exhibir su buen fútbol y categoría. Fin del primer tiempo, 2-1 para Liga. Y todo presagiaba que iba a ser sobre ruedas para el cuadro de la U. Pero ni bien empezado el segundo tiempo entrando, y ya tú sabes, gol de Edmilson tras un centro de a balón detenido, no me acuerdo quién fue el que efectuó el creo que fue Clayton el que lanzó el tiro libre.
le dejó a Edmilson totalmente solo, no hubo marca de Araujo, de Calle, de absolutamente nadie. Ceballos salió con el periódico y fue 2-2 para el cuadro de Palmeiras. Un resultado que sí se ponía un poquito a preocupar a la gente de liga. Medio complicado se ponía la cosa. Y de hecho pudo venir el 3-2 al golpe de minuto 51. Un gran toque de gente como Marquinhos, que había entrado en ese segundo tiempo. El número 8, Williams. El número 6 era un colombiano que ahorita no recuerdo bien el nombre. Ya se me fue el nombre. En fin. Tocaron entre todos estos muchachos ahí y estuvo cerca la tercera anotación de Palmeiras. Ahí estuvo Pepe Pancho, las manos de liga y del país en estos momentos para evitar la caída del Palmeiras. Y luego en el minuto 57, tras una falta un poquito tonta, se podría decir, no me acuerdo de qué, creo que fue el zaguero Danilo, sobre Damián Manso, que viene el tiro libre del mismo Piojo, con zurda, bien cobrado, pegadito al poste, imposible para el arquero Marcos. Sentenció el partido 3-2 y de ahí en adelante Liga dominó las acciones. Palmeiras intentó hasta golpe de minuto 70 y pico tratar de igualar las acciones, igual corriendo por las bandas. Tenía, bueno, Fabinho ya había salido, pero tenía buena salida por las bandas del Palmeiras. Y así mismo el toque de Diego Souza.
Se notó una distinción entre el estilo de fútbol que suelen plantear los equipos de por ahí de Minas Gerais y, por ejemplo, el Fluminense del año anterior.
Los que son aguerridos, rudos, son los de, ¿cómo es esto?, de Río Grande, Río Sur, Río de Grande Gremio. Sur.
Claro, se nota siempre distinción entre los estilos de juego, ¿no?
Y bueno, Palmeiras exhibe un buen fútbol, sí, sin duda.
Es pero muy ya tradicional de allá jugar de esa manera. Como tú bien dices, por ejemplo, si fuera un Inter de Porto Alegre, un gremio. Son más pica, un poquito más, o sea, dentro de la medida.
El gremio del 95, me acuerdo, el campeón de esa Libertadores era harta.
Lo mejor que tenía era el Suquito adelante,
el Paulo Núñez. Y Mario Jardel.
Y Jardel. Qué dupla, ¿no?
Sí, esos eran unos días.
Bueno, en fin, pero sí se notó esa distinción.
Y antes de que nos vayamos de Coles ganamos. Hermano, te digo que ya golpe de minutos 70 y pico, 80, ya le cogió la altura a Palmeiras, ya no fue el mismo. Y
sin embargo, siempre pugnó por el empate.
Pero, o sea,
muy decepcionante porque dio muchas patadas, ¿no?
Sí, sobre todo.
Todo el mundo, ayer justo a Vanderlei en la rueda de prensa le hicieron una pregunta respecto a eso, ¿no? Que su equipo jugó bastante rudo y se molestó de sobremanera a Vanderlei cuando le hicieron esa pregunta. Pero es cierto.
¡Qué dictoso!
¡Felipe!
Eso, no son de Guasú, Guasú, no. Bueno, no vi la conferencia de prensa, pero te digo que los que tienen esa, en Palmeiras, lo que se supone que tienen esa misión, que digas el colombiano, que otra vez se me fue el nombre, el número 6. En fin, este jugador Pierre, son la gente que tenía que cortar el juego, pues lo hacía. Y la gente que sabía generar oportunidades, como es Clayton, como es Williams, como es Souza, lo hicieron. El único que se supone, verás, al que le hacían harta propaganda era el número 9, a Keirson, que se supone que es el nuevo Ronaldo, que la, no hizo nada ese panita. Flojo estuvo. A ver si es que
tanto así, de nuevo Ronaldo, difícil, veo. El fenómeno no sé, es el fenómeno, es, y ya.
Bueno, es lo que dicen, es como
Messi,
como ese tiempo que Manso, Damián Manso era
iba el nuevo Maradona, eso es cierto. No, pero Manso está demostrando que
es
algo
es un gran jugador, pero loco, no tal creo vez que es nivel Maradona, nivel no, capo de Europa.
Nadie es nivel Maradona, viejo, ni Messi, no. Así por más que digan que sí, que no.
Bueno, sí le tengo a Messi fe.
Pero al nivel del Dieguito, difícil.
Bueno, si no, no hay como el Diego, viste. En fin, eso para Liga, un gran triunfo. Yo creo que es vital haberle vencido a Palmeiras, porque con el fútbol que exhibió, yo creo que en las otras canchas que le toque visitar al Verdón,
Colo-Colo,
al Recife, al Recife le va a sacar los 6 puntos. Yo creo que es un equipo
más
chico.
Particularmente no despreciaría nunca un brasileño, sea del calibre que sea, la verdad.
O 4-6, habrá que ver, pero yo creo que Palmeiras.
Yo creo que con Colo Colo puede ser más asequible. Podrán decir también que le hago de menos a un poco al Colo, pero francamente.
Es que verás que también
que
podría.
Ya le ha ganado aquí al Colo Colo.
Podríamos analizar el hecho que Palmeiras sí se le acabó el gas ya al golpe de minuto 80, cosa que en el Estadio Nacional de Santiago no creo que le pase.
Bueno,
y eso podría jugar a favor del Palmeiras. Liga ya le ha ganado a Colo Colo. Con Chupete Soso incluido, ahora claro. Ya no está él, ahora está otro goleador
histórico. Pero bueno, hablábamos justo de eso hace un rato, ¿no? Excepto en el 90 que...
En el 91.
91 que fue campeón Colo-Colo.
Colo-Colo aquí empató a Liga obviamente. Y le metió una pista.
Entonces obviamente ahí no había un parangón, ¿no? Justo fue contra el campeón de la Libertadores de entonces, creo que ese empate fue justo. Pero de ahí en la siguiente ocasión sí le ganó Liga, lo recuerdo. Como tú dices, con Chupete Soso incluido. Así que creo que la primera prueba y tal vez la más difícil ya Liga la está pasando en esta fase de grupos.
Bueno, y después para rematarla...
Acabemos una vez con el Cuenca, para acabar Libertadores.
Ya, acabemos rapidito con el Cuenca. El partido que se jugó ahí allá en la Bombonera, ¿viste? Entre Boca, Juniors... Verás, a propósito, antes de pasar con el partido, yo hice una comparación entre lo que fue la asistencia de Boca Juniors Deportivo Cuenca.
Ajá.
Un equipo que a nivel, o sea, con el debido respeto a nuestros hermanos morlaquitos, no el Cuenca el, no es...
No es conocido a nivel internacional.
Muy poco se sabe
y peor
de Cuenca.
En onda argentina, por ejemplo.
Así es, pero ese estadio estaba con muchísima gente.
Es que a Boca nunca lo abandona su hinchada.
Mira, ¿viste el público en Liga Palmeiras? ¿Sabes cuántos pagados hubo?
Triste, ¿no?
Creo que fueron 8 lucas, ¿no? 8 mil.
Triste, es triste, viejo, o sea...
6 mil
claro,
u 8 mil.
Nuestro respeto va para los hinchas, para esos 8 mil que usualmente van a la Casa Blanca, porque incluso... Todas las asistencias, ¿te acuerdas? Que nosotros usualmente hablamos de las asistencias en los estadios, que es algo que nos atrae mucho y nos interesa, sobre todo como futboleros. Y recuerdo que los promedios de Liga andan en los 4.000, 6.000 en el campeonato nacional. Ahora en Libertadores, 8.000.
Creo que no es justo eso para el campeón de América.
No es justo para el rival que venía, no es justo para lo que
mira,
hizo Liga el año anterior.
Yo creo que era sin duda el partido más atractivo de la primera fase.
Yo voy a hacer una comparación igual que es odiosa, ¿no? Pero si tú miras Barcelona o Emelec, tienen promedio de 12.000 hinchas en sus estadios y desde Barcelona 11 años sin un título, cada vez... Peor incluso, y Emelec en una situación parecida desde el 2002 sin ganar nada. No sé.
Se puede achacar muchas cosas, ¿no? El hecho que
el
las
clima.
Entradas estaban carísimas, $10, mi hermano, para general es fuerte. No podría decir el nivel de abuso, pero sí es fuerte, $10 para la general.
No, pero yo sí hago esa comparación. O sea, Liga acaba de salir campeón. Ese estadio debería seguir repleto.
$15 para tribuna.
Pero igual debería estar repleto.
Pero sí debería haber contado con más gente.
Aquí hay por lo menos unas 400.000 hinchas de Liga.
Si no son más.
Que pueden, no, me refiero que pueden pagar
que
sin
pueden
mayor
pagar.
Problema esa cantidad de dinero por un partido.
Se puede decir también que el clima, el hecho que empezó 5 de la tarde, que se complica con los horarios de trabajo, tomando en cuenta que Ponciano es lejos de lo que es las zonas bancarias,
no
comerciales.
No se justifica, yo no podría
pero viejo es el campeón de América.
O sea, 20.000, no sería justo, pero aún así 20.000 aguantas. O sea, dices, bueno, 20.000 estuvieron y ahí valen las justificaciones que estás dando, pero no 8.000 hinchas. O sea.
8.000 pagados, no, 6.000 pagados creo que
bueno.
Era más o menos. Y con todo y niños
que estuvieron
y colados.
15.000 personas en el estadio.
Oportunistas, además tuvieron unos 15.000, lo cual no me parece justo
o
para
sea,
el campeón de
siendo
América.
Siendo consecuentes con la buena hinchada de Liga, no me parece justo para la hinchada de Liga, que yo tengo primos que son súper hinchas y ese tipo de cosas. Que les molestaba y tengo amigos y conocidos, incluso muy buenos hinchas de Liga, que se quejan, por ejemplo, que cuando era la final, cuando eran semifinales, no podían conseguir entradas de ellos. Pero claro, la gente que usualmente no va al fútbol sí iba y se acaparaba todas las entradas.
Lógicamente,
entonces, es algo molesto,
francamente. El clásico fenómeno de la novelería y el fútbol ecuatoriano se puso de manifiesto en aquellos partidos, tal como es en la selección. Que realmente toca meter primera y segunda para conseguir
pero
entradas.
Pero en la selección actualmente me parece que se ha generado ya una afición constante a los estadios. Hay gente que no falta.
A ver, yo te digo que no he faltado a partidos de eliminatorias. El último partido que no fui de eliminatorias mundialistas fue contra Bolivia en el 2000.
Eddie, vos has ido desde los años... Desde eliminatorias para el 98. Claro, yo también he ido, desde he ido constantemente desde eliminatorias para Francia. Entonces, creo que, o sea... No, yo no voy, no he estado todos los partidos, ni tú tampoco, pero eres un asistente usual al estadio, ¿me entiendes?
Creo que yo te puedo decir que hubo un cierto tiempo que ya empezaba la gente que normalmente va al estadio a fastidiarse.
Lógicamente, sí. te quitan las entradas.
Mi clásica papa medio estúpida que hago de... al respecto, cuando fue el Ecuador-Argentina que nos ganaron. Ajá. Aquí, goles de Verón Crespo, que bueno, llamaban al celular a una niña que se sabe que no va al fútbol, es de esas bien...
A farandulear.
Bien alhajas, bien puestas.
No hay muchachas muy guapas que van al fútbol.
Llega. En fin. Teléfono.
Papi. Sí, papi. Estoy aquí en el estadio. Sí, están ganando los de Celeste. Está increíble.
O sea, te juro que fue así.
Los de Celeste.
Ajá. Y en fin, vamos con el partido del Cuenca que nos fuimos de... Pero valía la pena hacer esta acotación.
Vale respecto. La pena jalar las orejas a los que les chante el guante, que se lo chante.
En fin,
que se lo,
ni se coma. Vamos con Boca Cuenca, la afición, la afición de Boca ahí puso estuvo la siempre. El partido estuvo flojito, yo estuve chance aburrido.
Creo que tuvo mucho que ver el planteamiento del Cuenca para que sea este partido muy,
muy
flojo.
Respetuoso, muy evitemos la quiñiza.
¡Ah, huevo!
Eso. Y al minuto 10 viene el gol de Palacios y los asustó aún más, creo yo.
Qué golazo,
a los
Palacios. Sí. Oye, pero yo ahí hago una separación porque buen arquero. El
Carlitos Morán estuvo
Carlitos
bien.
Morán, a la altura de las circunstancias. De la situación, así es. Exacto. Si no era de esa manera, no le marcaban un gol a Carlitos Morán.
Yo creo que lo más destacado del Cuenca estuvo en el lateral Paredes. Sí, estuvo bastante afanoso, intentando buscar ahí ataques, aunque no se concretaba, se diluía mucho en tres cuartos de cancha para arriba. ¿Qué iba a decir? ¿Uruguayo o paraguayo? No, es argentino, el Villalba. También estuvo bastante, bastante incisivo. Yo creo que estuvo con mucha ambición de intentar buscar el gol ahí en su tierra. Eso creo que es lo más destacado ahí en el cuadro de Deportivo Cuenca. Ricardo Teixeira, creo yo, estuvo muy impreciso, muy poco dúctil con el balón, excepto en los últimos minutos, que creo que a raíz de ese encontronazo ahí que tuvo con Vidalba se picó un poco y empezó a hacer buenas jugadas, y luego vino la jugadaza esa que termina en que se come increíblemente el gol.
Sí.
La pisa, que se come el amague un jugador de Boca, no me acuerdo cuál era el defensa, creo que era Roncaglia. Y bueno, esa fue la mayor oportunidad de Cuenca. Bueno, también hubo de Chila, que cabeció mal en el área. Boca no está tan bien en defensa.
Oye, pero el gol que le anularon a Palermo
no era
adelantado, eso era gol legítimo.
Sí, estuvo
Palermo pegadito. Que juega los años después de estar lesionado. Pues,
¿cómo lo vacionaron allá a propósito?
Es Palermo, es viejo.
Creo que es máximo goleador, ¿no?
Es una institución.
En Boca Juniors.
Como Raúl se está convirtiendo en el Madrid.
Que
también.
ya es el goleador, ¿no? Sí. Raúl González de
y en la
es que también jugó desde peladito.
Y en la Champions también ya lo superó a Nistelrooy.
¿A Ruth?
A Ruth von Nistelrooy. Nos vamos a ir con música ya.
Sí, rapidito nos vamos con música porque tenemos mucho que analizar.
Estamos
de campeonato
ecuatoriano. Estamos mucho copando el tiempo. Nos así vamos es. A ir con... Estamos haciendo una nota media reggae ska. Voy a soltar algo de los fabulosos Cadillacs. Esto es King from the Ghetto. ¡Ay!
King from the Ghetto. De los Fabu. Ahí va a presentar.
Es King from the Ghetto. De los fabulosos Cadillacs del álbum Rey Azúcar. Ahí se va. Eso es todo. Ya regresamos en Fútbol y Asociados.
Fabulous distinction, big youth and fabulous, fabulous Cadillac in a combination.
A propósito, el tema lo canta Big Youth.
Yeah.
ghetto, hey. Girl, you have more like your heart, so you couldn't go on so in a Jamaica. Oh, you are going like your heart, so you couldn't go on so in a Miami, Florida. Hey, hey, hey. So you couldn't go and send a Buenos Aires, Argentina. Oh yeah, oh yeah, go on like your heart. So you couldn't do that in a Venezuela. See, I know this little girl from she was so small. As a growing child, now she growing so tall, tall. How you go on like your heart? So hey, I know you as a queen from the ghetto, girl child. Like your heart, so and this your music every minute for your rock, so hey. Oh, we are born like your heart, so for the losers, gotta laugh and make them rock, so hey. Could I do it in Milan, in a Sicily? Couldn't do them thing, them is there in a Italy, cause we are born like your good, so girl, and Jaja know you know. Because come we live in good. Have to do the things like you know you really should. Unity is strength, man. Ah, and music is power. So let's use the music and bring the people together. Ah, God, we have to come and get the people together, man. With the people's power. Talking about Fabulosos Cadillac music all power. Make a joyful night all the land. Come before the Lord with Thanksgiving. I'll be a one like your heart, so. And the judge has no one to know you're not bad, so. They'll call it. How can I go on like them heart, so? And the judge has no one to know you're not bad, so. Hey, hey. Hey. I'll be a one like your heart, so, girl. And the judge has no one, you know. Love and understanding, that's what we really want. Love and understanding, say that, that we have to get. We got to bring the people together, man. Help them go on like them good, so. Like them respect the people from the ghetto. Oh yeah. Help them go on like them good, so. Like them love all the people, them and suffer, suffer, suffer. Suffering in a Bosnia, suffering in Algeria, suffering and suffering all around us. How them a go on like them good, so. How about do them, man? Hey! Like them a respect for the last Fabulosos, last Fabulosos, Caroline.
Esto es vuestro programa, Calcio e Associati.
Out and touch your soul, oh, and you can never grow cold.
Fútbol o su portre. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
Bueno, seguimos en la siguiente parte de Fútbol y Asociados. Seguimos en la siguiente parte. No, ni modo que sigamos en la anterior, ¿no? Para hablar de campeonato nacional, ¿por qué estoy con tanto retorno, pano? Sí, sí. Me fastidia mi voz. No, mentira. Estamos aquí para hablarles en este momento del campeonato ecuatoriano de fútbol. Se jugó la tercera fecha. Resultados algunos, creo que la mayoría previsibles, creo yo. Todos apretaditos, eso sí. Hasta ahorita no hay en el campeonato una golpiza de proporciones bíblicas, ¿no? Todos han sido resultados 1-0, 2-1. Como mucho el 3-1 del Espoli al Técnico Universitario en la fecha 2, pero de ahí todo ha sido parejito.
Así a estas alturas ya el Quito creo le había metido una goliza el campeonato anterior a la Chatoleí, o fue un poquito más tarde.
Más o menos por estas fechas.
Sí, fue ya golpe de cuarta, ya la tercera fecha que ya la Chatoleí estaba de capa caída empezando.
Que le había chirleado y
así es.
Empezó pésimo.
Bueno, en cambio, a diferencia como tú bien anotas de este campeonato, que nos mantenemos con marcadores bastante austeros todavía.
Así es, el pasado viernes empezó la fecha, jugó Liga Deportiva Universitaria con el Manta Fútbol Club, el Atunero dando la sorpresa en un inicio, un gol ahí pescando a Río Revuelto. ¿Cómo se llama el jugador que hizo el gol del Manta? Beto a saber. No recuerdo aquí el. En este momento se me escapa el nombre de.
Del goleador. Así, se llama Eder Palacios.
Quien a Río, que como te decía, a Río Revuelto convirtió la primera anotación para el cuadro del Manta Fútbol Club. Yo creo que, bueno, también como estaba posteado en futbolasociados.blogspot.com, que esa era la inyección anímica que necesitaba Liga para desplegar el fútbol necesario y suficiente para adueñarse del partido. Se sufrió para ganar, se diría, por parte de la gente de Liga, porque casi hasta el último que no se consiguió el triunfo. Bueno, a unos 5 minutos después vino el gol de Jairo Campos. Hay también un mal despeje por parte de la saga manavita y demás. Y luego vino casi al último el gol de Cholo Vera, una
Salvador
peinando ahí en el área. Y vemos para qué se lo llevó, ¿no?
Finalmente Vera le dio la victoria a Liga ya finalizando el partido, minuto 88, porque fue los goles se marcaron justo al final del primer tiempo y al final del segundo, ¿no? Fue un partido bastante bien disputado, con poca asistencia.
Poquísima, ahí sí realmente estuvo.
El Manta no genera.
Obviamente que
mayor
no es gran atractivo el Manta.
Es que bueno, hay que tomar en cuenta que no es que traía hinchada el Manta, ¿no? Usualmente hay equipos que llevan sus propios
alentadores.
Su propio aliento.
Mueres, pan. O sea, no.
Sobre todo porque es altura, loco.
¿Cómo es esto? Sí, a veces yo. No, sí, los cuadros de la costa suelen traer su pequeño grupo de gente, pero en viernes es complejo, casi que imposible.
No trajo mayor hinchada tampoco.
Liga, supuestamente se estaban guardando para la Copa.
Yo también iba a decir lo mismo. Pero bueno,
digo.
En fin, lo importante en este partido fue que Liga empieza. Se podría decir que desde este partido empieza realmente ya a marcar diferencias, porque hasta antecitos había empatado con el Olmedo, había perdido con la Capirita. Y recién ahora se vio una Liga con reacción y con mucha jerarquía, como tú bien mencionabas hace unos momentos, ¿no? Jerarquía en este partido para darle la vuelta y jerarquía para ganarle.
Y la jerarquía coopera.
A los brasileños, estando empatados y luego pasar finalmente
así
a ganar.
Así es que estuvo dos veces.
Jerarquía en Liga se nota.
Con el marcador ahí empatado. Dani Vera te ha anotado ya goles con 3 de las 4 camisetas pesadas del Ecuador, solo le falta Melec. Y así se uniría al selecto club de los jugadores que han anotado, vestido
tanque,
y anotado.
Tanque Hurtado ha marcado.
Las cuatro camisetas. Tanque Hurtado marcó con las cuatro camisetas. Jaime Iván Caviedes lo propio. Y Byron Sosimo,
sí, Tenorio.
No
eso
me digas.
Alguien que estuvo cerca de hacerlo fue el team, porque sí iba a ir a Melec, pero.
Así es.
Ya no.
Otro que estaría en ese camino sería David Quiroz, pero le falta anotar en
Liga.
No, les falta en Emelec anotar. O sea, ya vistió la camiseta, ya está vistiendo la camiseta de Emelec, pero le falta
anotar.
Y la de
Liga tampoco ha...
Y algún rato estar ahí en...
Nah, estás ya especulando. Bueno.
En fin,
eso ya es mucho más difícil.
El único partido que se debía haber jugado en sábado no se jugó. Emelec Deportivo Cuenca cayó el diluvio universal en la ciudad de Guayaquil. Y se vio muy complicada la cuestión ahí para jugar este partido.
Yo no sé por qué dicen y siguen ponderando la cancha del Capo, el que tiene un gran drenaje, que ni sé qué, que es maravilloso el drenaje en la cancha del Emelec.
O sea, si no era por eso, ¿qué?
No sé, si hubiera inundado. Me parece una mentira eso, porque justamente las personas que transmitían, encargadas de transmitir el partido, decían, no, este drenaje es prodigioso, que ni sé qué, que no hay problema, que no va a haber mayores dificultades para poder jugar el partido, y no fue así. Lo mismo sucedió contra el Cristal cuando vino a jugar la
Entonces,
noche azul.
¿Entonces o es eso o qué diluvio?
Yo creo que está mal la cancha de Emelec, simplemente.
Y se la vio terrible cuando fue lo de la Copa del Pacífico.
Malísima.
Y demás, era un desastre. Ajá. Pudo haber causado lesiones graves.
En esta ocasión,
jugadores.
Por eso se permitió el Cuenca excusarse de jugar el partido, porque tenía compromiso de Copa Libertadores, y creo decisión acertada, porque finalmente no podía tampoco esperar una hora más a que acabe el
domingo
gobierno.
Ya estaba en Argentina hace rato en el Cuenca, así
y
que
lo triste es que, bueno, hubo gente que fue al estadio y se comió cemento.
Así es, esperemos que hayan guardado su ticket, boleto, contraseña, además, que les permita acceder al partido que se va a jugar por fin el día 4 de marzo, ya está acordado. El único rato que va a tener chance el Cuenca, porque de aquí no pare, sigue el Morlaco con la Copa Libertadores y demás, y Campeonato Ecuatoriano.
Una polémica innecesaria alrededor de este partido, porque luego decían que Melec de puro vivaracho fue
que
quería ganar los puntos.
Que de pronto el domingo asomaron en la cancha y qué más.
Pues algo reglamentario que se tiene que cumplir finalmente. Los árbitros también fueron. Es lógico. Pero simplemente ayer, por ejemplo, a Emelec la comisión disciplinaria ya le dio los puntos. Pero la apelación del Cuenca iba en sentido de que ellos tienen prioridad, porque así está establecido en las normas de la Federación Ecuatoriana, que los equipos que tengan participación en Libertadores tendrán siempre prioridad en este tipo de casos, ¿no? Entonces va a pasar de ley la apelación del Cuenquita y se va a jugar.
Yo ya leí que ya está para el...
Obviamente, y se va a jugar el miércoles 4
de marzo.
Y eso es todo. Siguiente partido, Eddie.
Ya domingo, la Cocha de la Tacunga, Espoli, derrotó 2-1 a Barcelona en el último instante.
Un partido muy simpático.
Así es, ahí expláyate, panda, porque yo he hablado mucho de... Sí, vi, pero yo ya hablé mucho.
Me da pereza.
Sí, me da pereza.
No, pues no tiene que ser así.
Empezó Barcelona ganando con un penal que ahora sí convirtió Pablo Palacios. A propósito, vamos, 3 penales en este Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sancionados. El primero lo erró el jugador barcelonés. No es oriundo de Barcelona.
Bueno,
sino
el jugador Palacios, que ahora tuvo mucho temple.
Que
para
juega
decidir
en Barcelona. No definió correctamente contra el Quito, pero esta vez sí lo hizo frente a Héctor Rolando Carabalí, arquero que tapó para el Espoli. 1-0, primer tiempo. ¿Qué me cuentas del primer tiempo de
Nada
Barcelona?
Que se evidencia. ¿Tú qué opinarías? Yo creo que Floro definitivamente va a tener que desistir un poco de meter tantos jugadores.
Tantos chavales.
Ajá. ¿Por qué? Eso marca la diferencia entre los dos equipos. Una buena labor de Banguera una vez más. Y por ejemplo, se notó que en el primer gol, en el gol que hace el del empate que marca Espoli, se notó la falta de experiencia de este jugador Gregory González, que a propósito tuvo una pequeña traba últimamente.
Impase.
Sí, porque se automedicó. ¿Viste que tuvo un mal?
Otra vez.
Tuvo un mal.
Para que sabes.
Tuvo un mal partido. Y bueno, ya se sabe por qué, ¿no? Resulta que el jugador había estado con una gripe y se había automedicado. Y en consecuencia, si salía para el doping, iba a ser sancionado.
Salía todo positivo.
¿Por qué? Por Bolú se iba a salir sancionado el jugador. precisamente porque hay sustancias que vienen en las medicinas que son que precisamente son drogas, ¿no? Por algo se llaman droguerías las
que son farmacias. Prohibidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado y la International y Board, este porque caso, se supone que
eso más,
¿cómo es esto?
Ventajas deportivas.
Es ventaja,
pero en este caso ni siquiera le daba ventajas deportivas porque era más bien una droga depresiva, porque tú sabes que hay drogas estimulantes de los sistemas nerviosos y drogas depresivas.
Sí.
Llámese marihuana, por ejemplo.
Bueno.
Y en este caso la de este antigripal que se había tomado el joven Gregory González, que tuvo un mal desempeño en el partido, y supongo que puede haber sido este uno de los motivos.
Es por eso que Phelps no
cual,
se pudo haber fumado su cosita previo al olímpico. Porque
Ponte Phelps no nadaba, o sea, iba a ir lentito. Así.
Iba a ir disfrutando del...
Le soltábamos un buen...
Y ese se quedaba nomás ahí.
Se le comían los tiburones, pues loco. Claro. En fin, el hecho es que Floro ya lo quería echar del equipo al jugador, ¿verdad? No lo quería echar, pero quería una sanción fuerte. Quería que lo separen durante un tiempo para que reflexione. Finalmente, este tipo de cosas son bastante tontas. O sea, poder causarle un problema a tu equipo por algo como esto, o poder tú mismo ganarte una suspensión por una torpeza, en vez de pedir, tienes médico en el equipo, que si le dices, vea, me está picando aquí bajo el dedo gordo del pie, el man te va a hacer todos los chequeos necesarios, te va a medicar, te va a decir, haga esto y este otro. Ir tú de sabiondo a comprarte cualquier cosa, si para uno que es una persona común y corriente no es adecuado automedicarse, con mayor razón para un deportista, ¿verdad? Y
claro,
peor teniendo un médico a cargo. En fin, no pasó nada con el jugador, se le va a dar una pequeña sanción muy corta. Se han manifestado los dirigentes de Barcelona, y respecto a eso, regreso a lo que mencionaba,
es que
previamente,
justamente
que
eso se debe costado, a la inexperiencia.
Sí, que por ese costado de este jugador llegó la conquista de Espoli. ¿Qué pasó? Este jugador perdió la marca, no fue aplicado en los relevos, y el jugador Fabio Renato tuvo todo el tiempo para rematar al arco y para que Espoli marque el gol del empate, que me pareció merecido.
Así es, el segunda anotación de Fabio Renato, jugador del Espoli. Que se lo ve que es un jugador que, aparte que trata bien el balón, es bastante oportunista, y fue el gol necesario para que el cuadro del Espoli, ¿cómo es esto?, regule bien sus líneas, se calme un poco ahí para evitar que el más no para evitar que más que nada Barcelona juegue a la desesperación del cuadro local, que en este caso les oficiaba el Espoli ahí en
y
la
y más
Tacuna.
Bien el desesperado era Barcelona, esas son
y luego empezó
consecuencias
a
de la falta de experiencia de jugadores que regulen más el juego, que repartan mejor el balón, que precisamente ahora se supone los va a tener porque ya llegaron los
extranjeros.
Sambuesa, Rubén Sambuesa, un jugador que estuvo en River, gran jugador, y que últimamente estuvo en Pumas, si no estoy equivocado. No fue en Pumas, ya me equivoqué. Sí estoy equivocado.
En la Liga Mexicana.
Estuvo en México, no fue en Pumas.
Bueno,
luego se me vendrá el equipo en el que anduvo Sambuesa y el otro volante
Díaz.
Que ambos son, el uno juega por izquierda, el otro por derecha, entonces tal vez pueda ser un poquito de solución para el Barcelona, que definitivamente necesita ya contar con sus extranjeros. Nadie entiende por qué ni siquiera Zárate lo hace.
Necesita definitivamente ganar.
Yo creo que necesita
ganar,
sea como sea, una victoria, porque ya se viene el clásico en la quinta fecha.
Así
y eso
es.
Va a estar saca chispas, porque Emelec tampoco ha ganado.
No viene bien tampoco el bombillo.
Usualmente estos clásicos son más atractivos, ¿no? Los dos equipos
sí, cuando
están
los últimos, dos están en la olla, es cuando
cancha,
más se sacan el aire.
La cancha está a reventar, el ánimo está en otro nivel.
Está caldeadísimo, está normalmente vienen las...
Estos clásicos son los más
interesantes.
Los que últimamente se dan, porque
sí, porque tanto
Barcelona
y Emelec andan
de capa caído.
Terrible. El Espoli, un buen equipo. ¿Cómo es esto?
Que ganó al final, con
ganó
las justas. Un
último.
Justo merecedor de anotar ese gol.
Santiago Morales, que
Pepo
buscó
Morales.
Durante todo
qué
el partido.
Qué buen partido.
Gran organizador
equilibrio,
de juego.
Equilibrio.
Su remate de media distancia siempre lo estuvo probando, hasta que finalmente se le dio.
Eso con el Pepo, también ya lleva 2 goles en campeonato ecuatoriano. El Espoli es el equipo más goleador hasta el momento en el torneo, lleva 6 anotaciones. Barcelona todavía no gana.
Pero ya marcó un gol, perdón.
Al menos marcó un gol.
En un penal que esta ocasión yo creo que sí fue bien sancionado. Hubo empujón, hubo una trabada previa, luego
y lo hizo el muchacho lo hizo el resto
también. Sí, el muchacho también se mandó una buena actuación.
Tú sabes que un pequeño empujoncito.
Y esta vez Palacios, que siempre está cobrando a la derecha, creo, ya se le
sí,
acostumbra.
Ajá. Volvió a cobrar
muy bien,
al mismo lado.
Pero imposible atajar ese penal, muy bien pateado.
¿Cómo es esto? Barcelona, creo yo, sin ánimo de hacer bochinche, urge de ganar el próximo partido que juega de local contra Macará. Era justamente lo que también analizaba con otro amigo mío, así, forista internacional, que es que si un equipo grande ya lleva 4 partidos sin ganar, preocupa a cualquiera.
Por ejemplo, el Nacional ya lo hizo.
Nacional ya ganó. Liga ya ganó.
Emelec le falta.
El Quito, que es el actual campeón, también ya ganó.
Sí.
Y eso, Emelec todavía le falta. Y bueno, justo habrá que ver todavía porque tiene recién 2 fechas de jugada.
Finalmente, una muy buena asistencia en el estadio. Árbitro central fue Omar Ponce. Y la victoria se dio 2-1 a favor del equipo del Gallito de la Espoli, muy bien manejado por el señor
Paolo Massa, el profe Massa. Ya vamos a hablar del profe Massa ahí en la tabla de posiciones. Pana, tiene, ¿sabes cuántos años tiene Massa aquí en el fútbol ecuatoriano? 14.
¿Ya?
14 años.
Muy bien.
Y hasta ahorita no aprende a hablar español con la gente.
¿Y qué hablamos de Dragan?
Dragan.
¿Cómo se llama?
Dragan viene de Montenegro.
Bueno,
que
es
un idioma eslavo que nada que ver con español.
Anglosajona, pero, y la raíz romana.
No es anglosajona, es eslavo.
Pero ambos no
serbo,
son. No es igual sajón.
No, para nada, es otra cosa.
Entonces, ¿cuál es el origen de la?
Es origen eslavo, él habla serbo croata.
Bueno.
Pero nada, eso, bueno, los idiomas eslavos no tienen nada que ver con un idioma como el español, pero portugués y español están mucho más
ambas
separados.
Son lenguas romances.
Así es, mucho más emparentados, y el pana no aprende.
Ah, pero Dragan tampoco.
Hasta ahorita, ni Dusan, ni. No, bueno, Dusan si te expresa un poquito.
Sí, ya es. En cambio, Dragan todavía sigue.
Pero Dusan está aquí desde antes de que yo nazca.
El jugador hizo un buen partido, ¿cómo se llama? Y cuando el delantero, ¿cómo se llama?
Ya, vamos a hablar también del Olmedo con Dragan.
Siguiente partido, Edison.
Y Paulinho Massa tiene a su equipo en el primer lugar, primera posición.
Merecido para la Espoli.
Vamos con el clásico de Ambato.
Que no fue televisado.
Así es, pasaron primero Deporte Sangriento antes que el fútbol, no sé por qué, que me. En fin, Macará venció 2-1 Técnico Universitario, un partido vibrante, digno de un clásico estadio a reventar. Las hinchadas celeste como la hinchada albirroja estuvieron vivando a sus equipos. Hubo un poquito de incidentes ahí también, lo cual es malo y lamentable, pero no trascendió a cosas mucho mayores. El Macará se ve que es un gran equipo.
Bien planteado,
¿sí, no?
Bien parado por Yaqué del equipo. Ahí es cuando, bueno, Yaqué, uno puede aceptarle que sea tan hablador, porque es un técnico al que le ha gustado siempre mucho irse un poquito de la boca y está demostrando, ¿no? Es que precisamente cuando alguien es muy hablador, te suele callar a ti también cuando le criticas con este tipo de actuaciones que hasta ahora mantiene Macará. Una buena, muy buena victoria del equipo dirigido y comandado por Jaquet, que se puso en ventaja y que luego de la expulsión que sufrió el técnico universitario fue amplio dominador del partido, excepto al final que el técnico tuvo por ahí una chance de.
Pero
el
técnico se animó bastante, creo yo, ahí a raíz del gol de Omar Guerra hubo más presión en el ataque del técnico universitario, por ahí se comieron también algunos
pero
goles.
Bueno, Omar Guerra, el gol fue ya cuando se acababa. Pues,
el primer tiempo. Así es.
El primer tiempo
fue dominio del Macará.
Macará.
Así es, y fruto de eso fue que estaba 2-0 arriba.
Primer gol marcado por Jorge el Mono Herrera, colombiano.
Un golazo.
De gran trascendencia en el Macará. Muy buena campaña el año anterior.
Desde el año pasado.
Hombre de confianza de Jaquet. Minuto 3, el primer gol. Segundo gol del equipo ídolo ambateño.
Cobra de Gabriel Fernández.
Marca Fernández, que ya gol a semana seguida.
Así es, dos goles de balón con balón detenido, el uno de tiro libre, esta vez fue de penal. Tiro penal. Buena participación de Gabriel Fernández, que usualmente, bueno, ya es un jugador reconocido en nuestro medio y hace buenas participaciones. Recordemos lo que fue en el Olmedo, un jugador que le fue el subtítulo del 2004, que estuvo Gabi Fernández.
Ya se lo llevaron para Colombia, creo.
De ahí que fue, que tuvo una gran campaña, sí, en el Millonarios.
Muy bien le fue
de Bogotá. Y bueno, entonces ahí tenía gran ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama? Tenía gran dominio de las acciones del cuadro ambateño. La expulsión de William Lastra también debilitó mucho al accionar al técnico universitario, pero con todo eso yo creo que se fue bastante...
Yo sí voy a incurrir ahorita en el típico pecado de decir, yo lo dije, pero yo sí te apuntaba que el Macará iba a ser un equipo bastante bueno por la calidad de jugadores que tiene. Tú no me diste crédito.
Yo lo dije,
aquí en esta mesa de fútbol y asociados. ¿Te acuerdas quién?
Sí, tienes razón.
Yo sé quién habla así.
Sí.
Algunos.
Algunitos, por no
nosotros
decir.
Nosotros también, pues. No, yo lo dije.
Es que, no, ves que es buenazo lo que es el periodista deportivo cuando le acierta, que es una de cada cinco.
Una de cada, es que eso usualmente pasa, nosotros mandamos mil cosas al aire, disparamos a todos los patos y le pega uno.
Yo lo dije,
así, ah, ¿no?
Sí, eso es siempre con nuestros colegas y nosotros mismos.
Y nosotros mismos.
Que vamos aquí a hacernos los finos.
Bueno,
siguiente partido.
Muy buena asistencia.
Claro, estadio repleto.
Bonito partido.
Gran espectáculo.
Lamentable que no lo hayan pasado, deberían multarles.
Bueno, ¿no? Pasaron en diferido, pero...
Ah, no. Qué bonito en diferido, ya sabíamos todo el cuánto acabó.
Ya es de... ¿en serio? ¿Penal? No. Entonces...
Ah, ganó él, no.
Y a los señores de Coavisa les cuento que Deporte Sangriento me lo he visto 3 millones de veces.
Yo una vez la mitad y...
Y bueno, no es que... Creo que toda la afición igual.
Hay patadas y nada más. Bueno, en el fútbol también, pero...
Pero son más...
Hay menos sangre, güey.
Así es. El siguiente partido se jugó en el Real Estamarindos de la ciudad de Puerto Viejo.
Y ganó.
Otra vez, gran asistencia por parte de la gente manabita.
Como no se podía esperar menos.
Así es, Liga de Puerto Viejo venía una gran campaña, pero el Club Deportivo El Nacional le bajó de la nube. Fue un gran planteamiento por parte de Juan Carlos Burbano. Esta vez no se subestimó al rival. Sabía que Liga de Puerto Viejo tiene muy buenos jugadores en ofensiva, como es este Cocacho Macías, al que tanta publicidad le hacen, Hugo Vélez, Danner Pachi, que venía con ese cartel por ser seleccionado de su país, de Bolivia, pero sin embargo no ha hecho tantas buenas jugadas. Este jugador Molina, todos se los contuvo de una gran manera. Esta vez sí tuvo una buena labor gente como Godoy, como el mismo Willy Sánchez, Michael Jackson Quiñones también, haciendo su...
cantando Thriller mientras...
haciendo moonwalking ahí en la banda izquierda, Michael Jackson, Quiñones.
Ya.
En fin, ahí estaba el medio campo de Nacional conteniendo los embates de Liga de Puerto Viejo. Y también hay que ver que le colaboró a este planteamiento el hecho que se puso tempranamente en ventaja el cuadro de Nacional. Golazo de Marvin Pita en su propia tierra, a su propia gente. Es portovejense Marvin Pita, pero bueno, manabita estoy segurísimo que es.
En todo caso es de la provincia.
Y eso con el cuadro de Nacional.
Minuto 1 fue el gol.
Así es, bueno, yo estaba haciendo la contabilidad, era minuto 2, en fin.
Bueno, 1 y pico ya.
Estuvo, ¿qué más se puede decir del cuadro de Nacional? Jugó un poquito más al contragolpe.
Supo amarrar bien el partido.
Así es, lo mantuvo en una refri.
Mira,
en algunos momentos.
No fue muy vistoso. Podrán decir, sí, el Nacional luego se encerró. Creo que en parte lo hizo, pero estuvo bien porque Nacional está urgido de los puntos y de la victoria. Entonces, no hay mayor objeción. Finalmente lo que tienes es que ganar también, ¿no? Entonces, creo que lo hizo bien el Nacional y el profe Urbano.
Es el profe.
El profe.
Verás que es licenciado, ya técnico.
Estudiado, caramba.
Profesional en la Argentina.
Así es.
¿Qué te crees?
Es más.
En fin.
¿Sabes qué pasa con el equipo de Morelli? Que se repite mucho en la manera de jugar.
Así es, repite mismos jugadores. Ya se sabía, ya se lo vio, ya se vio dos veces.
¡Yo lo dije!
¡Ey!
¿Qué fue eso?
No sé.
Qué raro. Eso lo dijimos aquí en el programa anterior.
En el podcast pasado.
Ya le cachamos cómo juega Morelli. Y se repite mucho pelotazo largo a Cocacho o centro a Damerpachi.
Y los mismos cambios que Macías se cansa, ¿sí? Que ya le cambias. A este veces. Jugador Benítez que hasta ahorita no responde mucho.
Así es.
Eso con el cuadro de Liga de Puerto Viejo. Esperemos que para el por el bien de la campaña de Liga del cuadro manabita, que tenga un poquito más de variantes en su juego, ¿no? Yo creo que el banco de suplentes no abriga muchas esperanzas.
No solo por los jugadores, sino también por la manera de llegar. Cuando debe...
Un poquito más de variantes.
Cuando debe ser un poco más horizontal, tiende siempre a lateralizar demasiado el juego la capira, y eso no le ayuda. Porque lo controlan fácilmente. Simplemente se recarga el juego sobre Cocacho, se recarga un poco a las bandas y Liga no se atreve a entrar por el centro, a hacer pases a la espalda de los jugadores. Eso es algo que les falta.
Así es, variantes tácticas y variantes en cuanto a la nómina de jugadores.
Así es, pero para el Nacional importantísima esta victoria.
Muy importante.
Y se estanca un poquito la capira. Eso
con
sí.
Eso Nacional pasó al tercer lugar. Da más que nada mucho ánimo al cuadro criollo. Este resultado, se viene el clásico con Liga, va a estar interesantísimo el partido. Ya mismo vamos con los pronósticos, pero rápidamente pasamos al último partido, Deportivo Quito versus Olmedo. El cuadro azulgrana volvió al triunfo. Y eso que están con estos problemas de paros y
ayer no entrenó,
pagos, pues, ayer no entrenó.
Están en huelga. Hoy día se esperaba que ya haya una solución. Pero es únicamente por los pagos, yo creo que sí se lo merecen. Son, una vez más,
bueno, son, digo, profesionales.
Son profesionales y son los que le quitaron al Quito una la treintena maldición. De años 20, que no sabían. Ay, perdón, 40 años.
Exactos.
Exacto. Sí, tienes razón, perdón. Me confundí de 30 a 40, lo siento. 40 años de fracaso, porque no había títulos. Y sí se les da con un poquito más de cariño. Se lo merecen.
Claro que sí. Los goles del Deportivo Quito, parte de Luis Checa. Tras un rebote ahí que lo pescó en el área, tras de un tiro de esquina de Mauricio Donoso, que una vez más está justificando que él debería ser titular. El empate vino por un autogol, creo, no me acuerdo si fue Franklin Coroz el que cabeceó o Daniel Mina, pero vino tras un tiro de esquina de Vinuesa o de Álvarez, creo que era Vinuesa más bien. Bueno, alguno de los chamos del Olmedo fue el que levantó el córner para que lo desvíe Daniel Mina. Fue el empate del Olmedo. Y finalmente vino un golazazo de Luis Fernando Saritama, que como siempre se asoma en los momentos que más lo requiere el Deportivo Quito. Así como fue en la campaña del año pasado, que le llevó al título al cuadro de la capital, a la KD.
Sí, y... se ve, pues, el gol en tu toma que tienes ahí.
Ah, sí,
en
el sí, gol. Sí, no,
clarísimo, no. El gol. ¿Qué es eso, loco? Pudo haber estado jugando quien sea, que yo no sé si es que era el Quito Olmedo, así.
Pero era el gol de Saritama.
Fuiste y sacaste una foto así de hace 3.000 años que jugaba la Católica con alguien. Y,
no, para siempre.
Gol del Quito, el de Saritama, pones.
Sí, no ves a lo lejos la barra del Quito.
No se ven los colores.
Sí se ve la barra
no
del Quito.
No me amagues,
no sea loco.
Hecho el que trabaja. Sí. No, mentira. No, sí es el gol del Quito.
Bueno, era justamente el gol de Saritama. Y con eso consiguió los primeros 3 puntos de Academia. Creo que nos vamos rapidísimo a una pausita musical.
Algo de música y regresamos para rematar con el resto de temas que tenemos.
Así es.
Fútbol y Asociados, tercer FIA Cast de la temporada. Nos vamos a ir con algo de... no sé, a ver, con Horas Andy vamos. Con Tell Me Why, una canción muy romántica que... creo que no... no la debes haber escuchado, Edison, pero te la voy a soltar.
Ay, gracias.
Señor Horaz Andy, no es dedicada. Fresco, pana, tranquilo. Luego vas a ser
pensar mal a la gente que nos escucha.
Ya en piensan fin, pésimo de nosotros.
Esto es reggae junto al señor Horazán D.
I gave you silver, I gave you gold, I gave you diamond, I gave you pearl. Still you cry, oh why? Still you cry, girl. Tell me why? I gave you a big house, a fancy car. You need in this world, then why do you cry? Tell me why. Still you cry, yeah. Tell me why. Take you to the movies, take you to the park, I take you to the disco. Seems you're not satisfied. Tell me why, do you cry? Tell me why, yeah, how you cry, yeah. Friends told me you have another guy. It'll break my heart if it's true, girl. Tell me why do you cry? Tell me why, girl, do you cry? I gave you silver, I gave you gold.
Y asociado.
Don't get
Ya estamos aquí en la parte final de Fútbol y Asociados, poniendo música playera para este clima frío, friísimo. Toda esta semana pasado lloviendo y haciendo un frío del diablo.
Mentira, ahorita está haciendo un solazo.
No, bueno, está.
¿Qué solazo, viejo? No mientas. Además, en todo caso, estamos soltando esta musiquita porque les contamos que...
porque todos nos cambiamos cemento de que no nos vamos a ir a la
playa.
No nos
vamos a ir a la playa, además tenemos tocadiscos, ¿ah? Por si acaso.
Ah, sí, sí, esta es la nueva tecnología incorporada al set de Fútbol y Asociados. Un tocadiscos de los que tocan los discos de vinil.
Vinil, así es. Les estamos soltando música desde un vinil. Qué profesionales que somos, carajo.
Claro, esos, los DJs usan eso.
No por DJs, sino porque hacemos bien esto. O lo intentamos.
Bueno, ¿qué me dices de que el karate, el béisbol, el golf quieren ser deportes olímpicos, etcétera, etcétera?
¿Qué te decía? Nada, que para el 2016 ya se están postulando. Debido a que argumentan, ¿no?, en el nivel de acogida que tienen en distintos países. Por ejemplo, el rugby, que tú sabrás bien que en Gales, en Inglaterra.
El famoso Six Nations.
Así es.
Gales, Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia.
Tienen una
juegan
gran
esa,
acogida este
esa
deporte.
Esa quiñiza que suele ser ese Six Nations.
Así es, y quieren ser deportes olímpicos. Junto a ellos también está el karate, el squash, el golf.
El squash.
El golf.
Le hemos hecho al squash, ¿no?
Claro que le hemos hecho al squash en la casa de la Manuela. El patinaje, pero no patinaje artístico en hielo ni nada de eso, sino...
ese bonito, sino el de carreras.
El de carreras, exactamente, así es. El béisbol también. En vista de que, por ejemplo, el béisbol sí tiene mucha acogida, pero no me parece un deporte muy olímpico, que digamos.
No sé, pero...
bueno, finalmente...
Tiene mucha afición el béisbol.
De todas maneras, por ejemplo, alguien que diga...
si esto nos oyen fútbol... en Cuba nos van a caer
claro,
durísimo.
Eso te iba a decir, por ejemplo, alguien que le gusta el béisbol va a decir, pero el fútbol tampoco no tiene características para ser olímpico. Tal vez por la masividad.
Ya,
pero por ejemplo, el lanzamiento de martillo, de bala, asaltamiento con garrocha, no tienen mayor acogida. Son muy bonitos de verlos, pero en cuanto a la práctica y a quienes lo siguen, no son masivos estos deportes,
claro,
¿verdad?
No.
Pero son totalmente tradicionales, lanzamiento de discos. Son cosas que no se pueden eliminar, por ejemplo, de los
no, es imposible, que pierda su razón de ser los
olímpicos. Exactamente, perdería esa raíz que tiene ese
acervo
histórico de los
olímpicos. Podría sacarle al fútbol, que no puede sacar eso. O sea, las competencias atléticas son las fundamentales.
Pero en todo caso, lo que le conviene a la gente que organiza generalmente es que haya atracción, que se vendan los derechos de televisión, que la gente vaya a los estadios.
¿Y qué es lo que te ven más? El béisbol. Te ven en muchas partes, en Estados Unidos,
entonces,
en todo el Caribe,
entonces,
Japón.
El fútbol y el béisbol como que se van asegurando, por ejemplo, sus plazas.
El golf es muy visto, tú sabes que hay las cadenas internacionales de deportes suelen pasar.
Hay mucha gente
horas
con mucho
y horas
dinero
golf,
y le gusta el
con
golf.
Mucha paciencia para ver esa nota. Jugarlo es medio divertido, alguna vez intenté, pero
verlo no es
pero
muy...
verlo es espantoso. No hay otra.
Bueno,
y
el karate también, ¿no?
Va a usar.
Está el judo.
El jugador Woods.
Tenemos la lucha
Madera
Greco,
3.
Román.
La gente está esperando a que realice el golpe el señor Woods. Va a utilizar un potter. A continuación va a realizar su... ¡No, pana! ¡Es terrible! O sea, creo que tal vez nosotros que estamos acostumbrados a las narraciones futboleras de no soportamos. No,
incluso el béisbol o el básquet, todos esos tipos de deportes tienen
el
mucha más acción.
El básquet tiene una emoción impresionante.
Sobre todo al final de los cuartos. Y el último cuarto es siempre de infarto.
Claro. Bueno, ¿qué otro deporte más?
Te decía el golf, el patinaje, el rugby, el squash. El squash.
El squash es chévere de jugar. No sé qué tanto sea de ver, nunca he visto squash, pero jugarlo es muy entretenido, no sé.
Por ejemplo,
tiene
el
bastante
squash,
afición.
Mira,
también.
El squash se argumenta que lo juegan 20 millones de personas. Y
así
que está
es.
En 176 países. Por ejemplo, el patinaje se habla de 50 millones que lo practican. En cambio, el rugby tiene 3 millones y se juega en 116 países.
Claro, ¿cómo es esto? El
hasta los samoanos juegan.
Es que esa liga, la Liga del Sur, es muy, muy importante. Tenemos a Nueva Zelanda, los famosos All Blacks. El equipo de Nueva Zelanda es uno de los más fuertes del mundo. Los Wallabies de Australia. Claro, el equipo de Sudáfrica también, ¿no?, es muy fuerte. Y también los cuadros de Fiji, de Samoa, suelen ser muy
esos
importantes.
Esos samoanos. Claro. ¿Has visto los físicos samoanos? Viejo, no
Java
entran.
De yo.
No entran por esa puerta que ves ahí al frente.
Claro, y bueno, y también ponte, tenemos a los Pumas de Argentina, que también es un cuadro respetable.
En fin, son 7 deportes que aspiran a ser olímpicos para el 2016. Veremos qué sucede y a quiénes les mandan. Ahora hablemos un poquito de los jugadores nuevos y últimos refuerzos, porque ya mismo se cierra el libro de pases en Ecuador.
Así, rápidamente, vino Chengue Morales a reemplazar a Reinaldo Navia, lesionado en Liga Deportiva Universitaria. Es un cambio a la altura, un jugador reconocido mundialmente, probado, etcétera, Richard Morales. Y es lo que básicamente se puede conseguir, porque por más de que tenga dinero y un poquito de fama en Liga, no le vas a pedir que traiga un, qué sé yo, un Noir. El jugador de Boca no va a llegar a Liga.
Pues no.
No va a ir a Liga.
El dinero también.
Por,
¿no?,
el dinero, y sobre todo el hecho que el campeonato ecuatoriano no es
mayor vitrina.
No es una vitrina para nada, para lo que es el verdadero negocio del fútbol argentino, que es exportar a Europa.
Se vende todo ahí. No
es
queda,
muy difícil.
No queda nada en percha nunca ahí.
Así es.
Y bueno, también los dos refuerzos de Barcelona
Zambuesa,
que hablamos, Zambuesa y Díaz. Folleco también está inscrito en Barcelona.
Ya. Así es, Wilson Folleco.
Y con eso creo que...
¿El del técnico? ¿Cómo
no recuerdo.
Es un argentino.
Es un argentino,
¿cierto?,
que viene a acabar de reforzar al técnico universitario, que se queda el Pollo Mera, por si acaso.
Así
no
es,
se va,
no hay no rueda la cabeza del Pollo
no,
todavía.
Son rumores.
Así es, y es, no, me parece sano que, bueno, vamos 3 fechas y todavía no se vota nadie, eso es bueno. Bueno, se lo había votado a Celico al principio de temporada, pero todavía no se jugaba la temporada oficial en Ecuador. Y eso fue por el desastre, mi hermano, del
5-0. Resultados técnicos.
Así es, ya nos vamos a ir con la previa y los pronósticos, porque...
Y tabla, nos ha faltado
la tabla.
Tabla de posiciones.
Primerito la tabla,
no,
mi hermano.
No puedo creer cómo nos saltamos de coles...
Porque si no lees futbolasociados.blogspot.com, hay tabla.
Tabla de posiciones, señor Edison Guapaz, aquí en Fútbol y Asociados.
Pedazo de animal. Bueno, estamos en primer lugar, el primer lugar es, quería recordar que en futbolasociados.blogspot.com tenemos unos posts en los que básicamente analizamos, ¿no?, lo que es el accionar del fútbol ecuatoriano, en fin, porque noticias básicamente no las generamos aquí, somos dos amigos que hacemos un equipo que no se puede multiplicar tampoco por 10, por 12 y generar información en los campos y demás, pero nos interesamos mucho en cubrir todo, a lo que es sobre todo la acción, lo que es los partidos y tener nuestros respectivos.
Somos
comentario.
Pura acción. En fin.
Somos pura labia, lo que no.
Primera posición.
Ahora sí venimos con la tabla.
Espoli.
El Gallito canta fuerte y está puntero, 6 puntos más 4 de gol diferencia de la mano de Paulinho Massa.
3 partidos jugados. 3 ganados.
6 puntos para Espoli.
Así es. Segunda posición.
El Macará de Ambato, el celeste de la tierra de los tres Juanes y de las flores y las frutas y del carnaval culto.
Creo que ahora va a estar a full Ambato, más que nunca.
Más que nunca.
Porque ya no hay playazo.
Ya no hay playa. Macará está en el segundo lugar con 6 puntos y más 3 de gol diferencia.
Y en este caso
9
hay...
puntos. ¿Qué estoy?
En este
9 puntos para el Espoli, 9 puntos
decir,
para el
en
Macará.
En este caso hay empate en puntos, mi estimado Edison.
3 victorias para el Espoli y para el Macará.
En tercera posición, sorprendentemente y de un zarpazo, apareció el Nachito.
¿Cuál sorprendentemente? ¿Qué te pasa? No, es Nacional, fruto de los dos últimos triunfos alcanzados, trepó hasta el tercer lugar de la tabla.
6+1.
6+1, todos los puntos que ha conseguido el Juan Caburbano.
Hasta ahora en su historia como director técnico. Cuarta posición, Liga de Puerto Viejo, la Capirita, que cayó ante el Nacional y se dio la posición.
Se quedó en cuarto lugar.
Con 6 puntos que igual son buenos, y más 1 de gol diferencia. Oye, anotar que, por ejemplo, para un arranque de campeonato ya iniciar con 9 puntos,
Es buenísimo. Ahora,
es muy bueno para el Espoli y para el Macará.
Así es.
Esperemos que puedan sostener estas campañas y se conviertan en animadores del.
Y como había dicho, para la Liga de Puerto Viejo también ya tener 6 puntos y más 1 es importantísimo. Y ubicarse en la cuarta posición por el momento, porque quinto viene
el Deportivo Quito. Tras su triunfo. Verás que el Quito todavía está invicto, ojo. Pero es 2 empates y 1 triunfo que lo tienen con 5 puntos. Y más 1 de gol diferencia, el cuadro del poeta Rubén Darín Sua, el poeta del gol, desde luego.
Así es, no el del periodismo.
No el muchacho oriundo de Nicaragua, sino
Rubén Darío. Simpáticos los textos de Rubén Darío.
Sí, algunos son muy chéveres, azul, muy recuerdo.
El rubí también, utiliza muchos los colores, ¿no?
Así es, sí. Para que vean que aquí no somos una sarta de analfabetos, sino que también lee fútbol y asociados, también se culturiza y lee.
De todo un poco,
desde
así es.
Luego.
Bueno, regresamos a la tabla, sexto lugar, Olmedo, 4 puntos y más 1 gol a favor.
¿Cómo se llama?
El Olmedo
cayó, es su primera derrota frente al Deportivo
Olmedo Quito. Que también venía muy bien.
Sí, venía muy bien, pero ahí está, no supo qué hacer frente al... a la escuadra azulgrana, el Deportivo Quito. Séptimo lugar para Liga Deportiva Universitaria.
4 puntos y 0 goles a favor ni en contra.
Fue el primer triunfo de Fossati contra...
Así es, el equipo de Fossati. Fossati que se reencuentra ya por fin con la victoria. Bueno, ahora ya suma 2.
Tiene 2 victorias Fossati.
Así es, 4 y 0 de gol diferencia. Octavo viene Barcelona.
Los
con apenas...
Los chavales todavía no ganan.
Así es. Apenas 2 empates y menos 1 de gol diferencia.
Y es urgente ganar para
Hostia,
Barcelona.
Que si no me traéis los refuerzos extranjeros, yo no voy a poder ganar ni un partido, tío.
Y bueno, eso con el Barcelona.
Y noveno, Barcelona. Técnico Universitario.
Técnico Universitario que, por más que perdió el Clásico, bueno, es que no la perdió en tan mala ley, de hecho sí lo peleó bastante. No rodó la cabeza del Pozo Mera, sigue con la confianza el técnico ecuatoriano, 1 punto menos 3 de gol diferencia.
Ya tiene un menos 3 que ya empieza a pesar.
Así es, bueno. Así es. Tiene 2 goles a favor, por eso está encima del Manta, Fútbol Club, el Atunero.
Tiene 1 punto, se ubica en la décima posición y menos 3 de gol diferencia.
Así es. Oye, ¿cómo? Ah, no, por avión, ¿no?
Pobre, el Atunero solo le sacó ese empate a Barcelona y de ahí todo ha sido derrota.
Todo derrotas para el Manta, pero también ha tenido rivales.
El equipo de Pico.
Fuertes.
Claro.
No es cualquier Cierto cosa es. Venir acá a jugar contra Liga, ¿no?
Así es. En onceava posición, undécima para el Emelec, que tiene un partido menos todavía.
Bombillo.
0 y menos 2. Con es. El mismo puntaje está el Cuenca en duodécima posición.
El farolito lo lleva el Morlaco, 0 menos 2, aún no convierte ni un gol el cuadro azuayo.
Así es, Emelec por lo menos le marcó un gol aquí al Quito.
No.
Ay, al Quito digo...
Al Nacional,
perdón, me equivoqué, en la fecha pasada.
Así es. Esa fue la tabla de posiciones en Fútbol y Asociados.
Y regresamos aquí en Fútbol y Asociados para hablar de lo que será próxima fecha y pronósticos, y con eso cerrar el programa.
Vamos con la próxima fecha que arranca el 20, esto es en viernes.
Así es,
el viernes jugará 20.
El 20 de febrero Barcelona versus Macará, 19:30. Pronostico la primera victoria del Barcelona, 1-0 a favor del equipo de Floró. Tu pronóstico, Edison.
Yo creo que Barcelona va a triunfar por 2-1. Sabrá Dios cómo.
Sabrá Dios cómo. Ya los 2 extranjeros están inscritos, pero creo que apenas podrán debutar al clásico, así que todavía tendrá bastantes dificultades del equipo de Floró para ganar. ¿Qué nos ha dicho el Alejo, Eddie?
Bueno, el Alejo dice que Barcelona sigue sin ganar y queda uno.
Ojo, que juega con Macará y Macará a Barcelona. El campeonato anterior le ganó. Y si no estoy equivocado, Si hablamos de aproximadamente unos 4 partidos en los últimos, Macará ha sacado solo resultados positivos.
Un hueso duro de ver en Guayaquil, en Macará para Barcelona. Y nos dice el Alejo que 1-1 queda ese partido.
Así es. Siguiente fecha será Deportivo Cuenca versus Liga de Portoviejo.
En sábado, todos los partidos van a ser en sábado, ¿no?
Excepto este de Barcelona, que será viernes.
Así es, no va a haber fecha en domingo, más, no. Más claros.
Aparentemente no.
El partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Portoviejo, allá en el Serrano Aguilar, el estadio en el que más se canta.
Ojalá ahora sí jueguen y canten.
Y bueno, cantar cantan de ley.
Pronóstico.
Mi pronóstico, Cuenca Capira. Yo pienso que va a ganar el Cuenca.
¿Cuánto?
1-0.
1-0. Yo le voy también al Cuenca, pero yo creo que va el 2-1.
Así es. El Alejo aquí nos dice que este partido termina en empate. 1 para Cuenca, 1 para Liga de Portoviejo.
Siguiente partido será el que juegue el Nacional versus Liga de Quito en la capital. 12 horas, pleno solazo.
El partido más atractivo de la jornada,
sin duda
alguna. Un partido que ha definido títulos, descensos, millón cosas. Y que ha llevado a mucha gente a lo largo de la historia del campeonato ecuatoriano de fútbol. El Nacional las oficia de local en el Olímpico Atahualpa frente a Liga Deportiva Universitaria. Ambos vienen con la moral en alto. Vienen con 2 triunfos, claro, no se puede comparar un triunfo internacional de Liga, pero el cuadro de Nacional también viene en alza, psicológica más que nada.
Así es,
viene jugando mucho mejor.
Yo le apuesto al empate. 1-1.
1-1 dice el Seba.
El Alejo, ¿qué dijo?
Como buen liguista dice gana, que va a ganar la U 3 goles a 1.
Como buen hincha del Nacho sabes que va a perder el Nacional.
No va a perder, yo le apuesto al triunfo de mi querido equipo.
¿Cuánto?
2-1.
2-1 sobre Liga. Será de ver, ¿no? Resultados variados para esta fecha específica. Según nosotros, siguiente partido será igual en sábado a las 13 horas jugará el Atunero Manta Fútbol Club versus el Deportivo Quito. Pronóstico, Eddie.
Empatan 1-1.
Yo creo que ya el Atunero por fin va a ganar su primer partido y será un 1-0 a favor del Manta. ¿Qué dijo Alejo?
Alejo dice que Manta gana 2-1.
2-1. Siguiente partido será Técnico Universitario versus Emelec en el estadio de Ambato.
Bellavista de Ambato,
ahora. Así es, 16 horas.
16 horas de sábado.
Creo que el Técnico Universitario se va a desquitar y va a ganar 2-0 al Bombillo. ¿Tú, Eddie, qué opinas?
Yo creo que el Técnico Universitario gana 1-0.
¿Y el Alejo qué dijo?
2-1 a favor del Rodillo Rojo de Ambato.
Está bien. Último partido de la fecha se jugará en la cancha de Olmedo, en el Olímpico de Riobamba. Olmedo versus Espoli.
¿La hora del partido?
18 horas.
Estadio Olímpico de Riobamba, como bien lo dijiste.
Pronóstico, Eddie.
Me parece que empatan y le voy a poner un empate así espectacular, un 2-2.
Yo creo que va el 1-1. ¿Qué dijo Alejo?
Que el triunfo se lo lleva el gallito del Olímpico de Riobamba, 2-1 ganaría el Espoli.
Le apuesta lo seguro, Alejo, le apostó al Macará y al Espoli que son los punteros. Interesante.
Es una apuesta inteligente, creo yo.
Sí.
Sí, sí. No por nada va puntero el señor.
Así es, oye, pero ya te alcancé, pues, loco, ¿qué estás?
Pero ya vamos a ver,
feliz. Ya vamos a ver. Bueno, en fin, esto fue Fútbol y Asociados. Creo que ya es hora de despedirnos. Hemos estado mucho tiempo balbuceándoles en el micrófono la información deportiva del momento.
Bueno, nos despedimos. No se olviden de los que se queden en sus casitas, bueno, en sus ciudades, ir al estadio. Hay un partido muy atractivo como Nacional Liga. En Ambato se juega Técnico
Emelec, y a ver si es que después del desfile te echas un saltito a ver el fútbol, digo, ¿no? Después del clásico desfile del carnaval de Ambato. En Guayaquil se juega el día viernes, se espera, bueno, creo que no se espera mucha gente, se espera así mucha presión en ese estadio, ¿no?
Y creo que lo que más se espera es una victoria para de Barcelona.
El técnico Floro, y muy esperada la técnica. La
técnica.
El triunfo de Barcelona, que se juegue con técnica y que triunfo de Barcelona. Y ya se viene, y creo que vamos a hacer el próximo cast cuando ya se haya jugado la Champions. Ojo que ya se juega la Champions.
Hay Champions, ¿y qué emparejamiento?
¿Y qué partiditos, ¿verdad? ¿No?
Bueno,
en fin,
no se pierda.
Hay mucho fútbol para la próxima semana, señores, Libertadores, señores. Champions, Campeonato Ecuatoriano, en fin, eso.
Y escuchar Fútbol y Asociados en el podcast.
En el podcast, y no te
y
olvides,
leer nuestros agudos fútbol e inteligentes comentarios.
Sesudos, críticos, comentarios en futbolasociados.blogspot.com.
Señores, eso, señores, es todo. Esto fue todo. Gracias, tengo que irme a entrenar. Vámonos rápido.
Nos vemos. Chau, chau.
Y voy a soltar nuestra típica cuña barroca de final de programa. Esto fue Fútbol y Asociados. Muchas gracias.
Adiós.
Chau.
Che, esto es Fútbol Asociado.
¿Están listos, chicos?